La transición, ese periodo de la historia de España, que a pesar de ser tan reciente en tiempo, es uno de los más enigmáticos de nuestra historia. Muchísimos misterios rodean a los años de la transición, misterios sin resolver, conspiraciones políticas, temas que hasta el día de hoy la versión oficial no ha podido aclarar del todo. Entre otros, el 23F, la dimisión de Suárez, los cambios de postura del PSOE sobre la entrada en la OTAN. Recordemos que el PSOE empezó a principios de los 80 diciendo que no iban a entrar en la OTAN, que no iban a permitir que España en la OTAN. Y finalmente, el que había sido su secretario general, Javier Solana, al mando de la OTAN acabó bombardeando Belgrado. Los cambios de la vida. Otros temas también que suscitaron polémica en su día y que de un carpetazo se archivaron, como el tema del aceite de colza, los GAL, el crimen de las niñas de Alcácer en 1992 y muchas más historias que la versión oficial nos abre más dudas de las que nos resuelve.
¿Cuál es vuestro oficio?
¡Vigilante!
Muy buenas, este es otro podcast de disidencia.info. Ya ha apuntado Pelayo un poco por dónde vamos y vamos a concretarlo. Hay una fecha que se elige convencionalmente como el fin de la transición. Suele ser o la victoria del PSOE en las elecciones de 1982, o más bien, por su significado atribuido o real, depende de quién estemos hablando, del golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles irrumpía en el Congreso de los Diputados en un pleno donde los congresistas estaban en un momento bastante tenso. Y, de repente, todo pudo cambiar.
¡Quieto todo el mundo! ¡Silencio! ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!
Tenemos por aquí a Marco Aurelio. Hoy no vamos a oír al submarino Kursk porque está conmigo, entonces estamos usando otro equipo. Muy buenas, Marco Aurelio.
Buenos días.
Tenemos también, por supuesto, a Pelayo, pero que se nos tiene que presentar como es debido. Muy buenas, Pelayo.
Muy buenos días, compañeros.
Y por último, Yonki Gitaneando, nuestro Simonov. Hola, Simonov.
Hola, buenos días.
Así que efectivamente el 23 de febrero, 23F a partir de ahora, es una fecha que paulatinamente se ha ido dejando de señalar siempre en el calendario con un círculo rojo para machacarnos como ese momento de victoria de la democracia, de que por fin dejábamos atrás la noche de la dictadura y del franquismo, y de que se sabe cuántas cosas más, todas malas, por supuesto. Durante todos estos años hemos ido viendo cómo ha ido, como digo, desapareciendo un poco del machaque en el imaginario colectivo. Quizá porque cada vez hay más gente que ni siquiera lo vivió o que no tiene recuerdo o que incluso son hijos de gente que no lo llegaron a vivir o que no tienen memoria. También puede ser porque se considere que por parte del imaginario colectivo está totalmente asentada esa versión oficial.
Bueno, el relato de los hechos de la versión oficial es relativamente sencillo. En la tarde del 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero, luego veremos los antecedentes y prolegómenos de este hombre, asaltan el Congreso de los Diputados, que estaba discutiendo una sesión de investidura del nuevo presidente, que sería Leopoldo Calvo Sotelo. Después de una dimisión sorpresiva, repentina, de Adolfo Suárez, que en los mentideros políticos pues se iba barruntando, pero a la mayoría del pueblo español lo pilló un poco de sorpresa esa dimisión. Justo cuando estaban discutiendo, debatiendo la sesión de investidura, haciendo los votos y tal, entran 200 guardias civiles en el hemiciclo con la famosa escena de los tiros al aire. Hasta hace poco creo recordar que se mantenían los desconchones de los tiros en el techo del hemiciclo. En cualquier caso, eso se simultanea con los operativos de otra gente como el teniente general Milans del Bosch en Valencia, que sale con los tanques a la calle, lo que resulta pues impresionante de ver, aunque resultó no tener tanta significación como se preveía. También están involucrados otros militares, entre ellos el general Armada. Tras unas horas de incertidumbre, cierto rifirrafe y tal, afortunadamente incruento, el rey logra lanzar un mensaje a través de Radio Televisión Española, en el cual se dirigía a todos los españoles, con brevedad y concisión por sus propias palabras, para pedir a todos serenidad y confianza, y diciendo, haciendo saber que ha cursado a los capitanes generales de las diferentes regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden de que la Junta de Jefes de Estado Mayor tome todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona no podía tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Bueno, con estas palabras básicamente lo que le estaba diciendo es: vale, chavales, ha estado bien mientras duró, de poner las armas y vamos acabando esta pantomima. No terminaría hasta el mediodía del día siguiente cuando Tejero, el que asaltó el Congreso, acepta por fin los términos de la rendición, el famoso pacto del capó firmado sobre el capó de un Land Rover. Y bueno, quedó ahí todo, quedó el rey como garante de la democracia, quedó todo como una sonada de una serie de miembros ultras minoritarios y el fin, digamos, de cualquier posibilidad de restaurar el franquismo, porque el fin del golpe sería restaurar algún tipo de gobierno militar de resonancia estado-franquista. Esta es la versión oficial y ha sido una enorme mentira. No es una mentira por los detalles de los hechos, sino porque se nos ofrece un relato del que se obvian un montón de hechos que ayudan a esclarecer realmente lo que ocurrió. No se trataba de ultras creados en un vacío y que nadie sabía qué puñetas estaban haciendo. Armada había sido jefe de la Casa del Rey durante 17 años. ¿Realmente el rey no sabía de qué era capaz un subordinado de su mayor confianza? Y Milans del Bosch se declaró monárquico. Todos los golpistas consideraban que estaban actuando de acuerdo con la necesidad de salvar a España y no querían dinamitar, digamos, el orden legal, sino restaurar una situación que ellos consideraban desesperada. Merece la pena hablar de las circunstancias de España en el año 1981 y por qué algunas personas consideraban que era necesario realizar un golpe militar. No estamos hablando de una situación idílica, estamos hablando de un país en una gravísima crisis.
Exactamente es lo importante. ¿Cuál es la España de 1981? Estas cosas, como se ha dicho antes, no salen de la nada, no surgen por generación espontánea, no pueden considerarse hechos aislados en el vacío como estos problemas ideales que te presentan en las escuelas de ingeniería y que luego no tienen aplicación en la vida real. El 23F fue un golpe de la vida real y, por supuesto, no puede ser considerado de forma aislada y de forma totalmente desconectada de todos los sucesos de la época. Entonces, en 1981 tenemos una España que ya lleva 6 años desde la muerte de el dictador Francisco Franco Bahamonde, una España que ya lleva varias elecciones, con lo cual la virginidad democrática, parlamentaria, constitucional, monárquica ya estaba perdida, y también más bien una España que estaba viendo como que esos supuestos grandísimos problemas que tenían en 1975, pues a lo mejor no es que no se hubieran resuelto, sino que habían empeorado. Es posible. ¿Cuál es la España de 1981? ¿Qué está viviendo la gente? ¿Qué pretende? ¿Cómo les están dirigiendo? ¿Cómo les están pastoreando? Porque la transición fue probablemente la época más violenta desde el fin de la guerra civil. La dictadura fue literalmente, y le pese a quien le pese, un remanso de paz. Esto es una realidad. Una vez destruido el maquis en la dictadura, la gente vive en paz. Y es de lo que se presume. Por ejemplo, los 25 años de paz. España es un país de esto que todavía algún viejo te dice, pues se podían dejar las puertas abiertas. Es verdad que la memoria se tiende bueno, a quedarse con las cosas buenas del pasado, pero es que ese pasado es real y es demostrable por los índices de los delitos y de las faltas y de los hurtos y los robos. Entonces, llega la transición y en la transición resulta que estamos en una época en la que aparecen grupos terroristas de supuesta ultraizquierda, ETA, de supuesta ultraderecha, pues, si la AAA o lo que sea, estos serían los más importantes, pero hubo más. Estaba el Grapo, estaban los guerrilleros de Cristo Rey, y un poco siguiendo el único acierto de Naomi Klein, se implanta la doctrina del shock. Es decir, a golpe de hostia y de pólvora, se mete a la sociedad en un redil en el que cualquier opción a la derecha de Alianza Popular y cualquier opción a la izquierda de un vendidísimo Santiago Carrillo y su Partido Comunista están descartadas. Lo primero fue desactivar a la ultraderecha. Y lo segundo también fue desactivar, no a la ultraizquierda, pero sí, por ejemplo, a los anarquistas. La CNT era probablemente el sindicato con más simpatía popular de la transición y se encargaron bien pronto de que cometieran todos los errores posibles, valiéndose también de que, bueno, no tenían muchas luces, digámoslo así, claro. Tenemos a Pelayo por aquí. ¿Cuál es la España de la transición? ¿Qué España está gobernando Adolfo Suárez? ¿Cuál es la España de la UCD?
La España de 1981 es una España en la cual todo lo que estaba a finales de la dictadura como consolidado se empezaba a derrumbar. Y entre otras cosas, pues en la prosperidad económica. La crisis del 73 se aguantó en España los primeros años, pero a partir del año 76, más o menos así, pues volvió con mucha fuerza. Subió el paro, que hasta ese momento había estado a niveles muy bajos. Los sueldos empezaron a bajar también. Y también comenzó, aunque iría más fuerte a partir de la próxima década, pero comenzaría lo que después vendría a llamarse la famosa reconversión industrial. Hay que tener en cuenta que los que gobernaban por aquel entonces la UCD venían todos del franquismo. Todos venían del franquismo. Y esto es algo que dice el famoso historiador Pío Moa, al cual pues muchos deniegan y le dicen de todo, simplemente por decir la verdad. Es que la democracia española, el sistema constitucional, viene de las Cortes franquistas, viene del sistema franquista, incluyendo gran parte de los miembros del PSOE. Entonces, lo que gobernaba en España no era un proyecto rupturista como el que después vendría de la mano del PSOE y de la mano de Felipe González y Guerra, la famosa frase de Guerra, a España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Y esa frase creo que ejemplifica bien la política que siguió los años siguientes. Pero no era la idea de UCD y no era tampoco la idea de Suárez. Tenemos un ejemplo muy claro en Adolfo Suárez en la política exterior. La política exterior de Suárez fue en gran medida continuadora de la del franquismo. Y Suárez no quería que se ampliaran las bases americanas en España, por ejemplo. No quería que los servicios de inteligencia fueran supervisados por los servicios de inteligencia norteamericanos. Y ese tipo de cosas que a la larga, bueno, por ejemplo, el ingreso en la OTAN se planteó durante el gobierno, pero no se hizo ninguna propuesta seria por parte de la UCD hasta ya después, cuando ya gobernaba Felipe González. Entonces, como podemos ver, la España aquella de la transición, que es cuando gobernaba la UCD, a mi entender, la transición se acaba con el golpe de Estado, como dijiste anteriormente, y también con las elecciones en las que gana Felipe González, con tal rotundidad que se puede decir que España cae en manos del PSOE. Gran parte de la responsabilidad de la victoria del PSOE en las elecciones del 82 se debe a lo que pasó en el golpe de Estado y sus consecuencias.
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Vamos entonces al acontecimiento central, que es el golpe. Ya ha expuesto Simonov un poco la narrativa oficial, el discurso oficial y su falsedad. En el golpe están implicados bastante gente, mucha más de la que aparentemente lo estuvieron. Y algunos de los que no aparecieron nunca en los papeles, sino solo en los rumores, son los que probablemente nos den mayores y mejores claves para entender todo esto. Uno de ellos es el conocido, para los que nos guste leer y estar pendiente de lo que dicen los disidentes, Ernesto Milá, Ernest Milá en catalán, que escribe en sus ultramemorias cuál fue su implicación indirecta en todo esto. Y probablemente sea la mejor versión, la más honesta y la más, ¿cómo podríamos? La que más a fondo llega, la que busca los significados profundos, los antecedentes y las consecuencias que se buscaban. Entonces se habla de una historia de lo que serían los golpes concéntricos. Son varios golpes diseñados por algún tipo de arquitecto superior que va implicando a diversos grupos, diversas tendencias, y es una especie de un juego laberíntico que realmente quien lo diseñara pues es manipulador de mentes y de acontecimientos increíble, de un talento espectacular. Simonov es el que es más se ha leído todo esto y el que más ha discurrido y el que más se lo ha pensado.
Cuando se habla del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, más que del golpe de Estado habría que hablar de los golpes de Estado. Como ya ha apuntado la Grapla, se trataba de varias tramas concéntricas o incluso a veces excéntricas unas de otras, en el sentido de que se trataba de distintos golpes organizados por distintas personas, pero al final coordinados por una autoridad central, que ahora veremos quién era. Cuando se habla de teorías de la conspiración, normalmente se hace para vilipendiar, para hacer de menos una teoría, una hipótesis acerca de un hecho histórico. Pero las conspiraciones existen, es algo que es real. Y el 23 de febrero fue una conspiración. Una conspiración que, al parecer, fracasó. ¿O no? De hecho, eran varias conspiraciones. Había varios. La España de aquel entonces, el terrorismo era brutal. De hecho, algunos de los implicados en el golpe llegan a decir, como decía el general Armada, y otro de los implicados, el comandante Cortina, sin ETA no hay 23F. Era un ejemplo de la violencia de ultraizquierda, ETA y Grapo. Que pues, esporádicamente se veía contrarrestado por la violencia de ultraderecha, pero mucho menos. La ultraderecha en España ha sido siempre algo más marginal que la ultraizquierda desde la muerte de Franco, por una serie de carencias propias y tal, que relata muy bien el mencionado Ernesto Milá en sus ultramemorias, realmente interesante. A lo que vamos, a la trama del 23F, es decir, confluyen varias tramas, por lo menos cuatro. Trama número uno es el golpe, digamos, nostálgico franquista de Tejero. Trama número dos, que es el golpe militar-militar de Milans del Bosch, en el cual pues estaría implicado Tejero como brazo ejecutor en Madrid, mientras Milans estaba en la comandancia de, creo que era la tercera división, Maestrazgo, acorazada, en Valencia. Trama número tres, que sería la trama militar monárquica del general Armada. Y había una trama número cuatro, que era una trama militar ultra, en la cual estaba implicada el único condenado civil por el 23F, García, sí, un miembro de la ultra española. Y fue el que llevó el coche en el cual iban guiando a los autobuses en los que iban ocultos los guardias civiles que entraron en el Congreso. La entrada en el Congreso sufrió cambios de última hora, porque el plan original, ciertos detalles que constan que ocurrieron, no encajan con el entrar con los guardias civiles en el Congreso. Cuando tú das un golpe de Estado, de lo que se trata es de que haya un vacío de poder. Y para crear ese vacío de poder, pues lo suyo es que haya una estrategia de la tensión, de la confusión. En aquel, eran los años de plomo en Italia. Había habido varias tramas golpistas, como la del príncipe Borghese. Y cuando se trata de reconducir una situación política, conviene echar la culpa de todo, en ser posible, a la gente de la que te conviene que el pueblo se aleje. En aquella época, en Italia, lo que pasó es que la gente se estaba acercando mucho a la izquierda, con lo cual ocurrió lo de Aldo Moro. Cometieron las Brigadas Rojas, se le echó la culpa, porque realmente lo cometieron ellos. Pero al parecer no se hizo lo suficiente por evitar que ocurriera. Bueno, cumplieron sus objetivos. En España, sin embargo, se trataba de alejar a la gente de la izquierda, por lo menos según los que fueron condenados por el golpe. Y sin embargo entran en el Congreso vestidos como guardias civiles, a pesar de que Tejero había estado durante semanas antes comprando en el Rastro gabardinas y anoraks de ropa de civil. Había incluso comprado con un dinero que nunca se aclaró bien de dónde venía, dijo que era de una herencia familiar, autobuses, cuando él estaba en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Él precisamente acceso a vehículos no le iba a faltar. ¿Por qué compra autobuses precisamente? Al parecer hubo un cambio de última hora en ese plan. He mencionado las cuatro tramas que confluyen en un punto. Pero había al menos otra más. Y se trata de la trama del CSID. ¿Cuál fue el papel de los servicios de inteligencia en el 23F? Eso es algo que nunca ha quedado lo suficientemente claro. Hay libros que hablan de ello, como el de Jesús Palacios, 23F, el golpe del CSID. Título ya vemos que es muy crítico y nada claro. Y habla de que quien pone de acuerdo a las distintas tramas, quien resulta el contacto entre todos ellos, el único que estaba al tanto de lo que hacían todos, era el dado antes comandante Cortina. Es decir, esto son pruebas circunstanciales. Esto en un juicio no sirve para condenarlo. Y de hecho, el comandante Cortina fue absuelto en el juicio del 23F, no así su asistente. El capitán, no recuerdo ahora mismo el apellido. Que sí fue condenado. Cuando uno se encuentra con una trama de este tipo, en la cual todos los participantes dicen estar actuando en favor del rey, de un restablecimiento del orden, porque ellos lo que querían era restaurar, en cierto modo, un orden constitucional. Pero claro, cada uno a su manera. Y quien lo coordina todo es Cortina. La prueba de que no estaban en el mismo golpe, no estaban todos en el mismo barco, es que cuando llega Armada al Congreso y empieza a hablar con Tejero, le trae una famosa lista de nombres para un gobierno de concentración nacional, por supuesto presidido por el propio Armada, cuando desde el principio decía Tejero que iba a ser Milán del Bosque. Ya vemos, chirría un poco esa falta de coordinación entre participantes supuestamente en el mismo golpe. Y cuando ve la lista de Armada, Tejero monta totalmente en cólera. Porque lo primero que ve es que hay comunistas, Soletura, del ya mencionado vendidísimo PCE de Carrillo, en la lista el propio Tejero le dice: yo no lucho para esto. Resulta muy representativo ver también que los militares estaban muy descontentos con Suárez porque decide legalizar el PCE. Cuando se habla de los pactos de la transición, de los cuales hay muchos pactos ocultos que todavía no podemos conocer, pero se puede ver que Carrero Blanco veía antes de su muerte y de la muerte de Franco el futuro de una España democrática, en la cual, digamos, la extrema izquierda la representaría el PSOE. Nada a la izquierda del PSOE. Era el plan original. Plan que luego pues se trastocó. Adolfo Suárez decidió legalizar el PCE y demás. Ya hablaremos sobre esto más adelante. Porque los militares estaban muy descontentos con cómo se estaba conduciendo la situación y hablaban de un golpe de timón. De hecho, no lo hacían los propios militares, lo hacía el presidente de la Generalidad de Cataluña, Josep Tarradellas, que hablaba de golpe de timón ya desde finales de 1979. Y había en el periódico de más ultra de España, en el Alcázar, había una firma de un tal Colectivo Almendros, que venía hablando de la necesidad de reconducir la situación de España. Se hablaba de una frase bastante crítica que era: los almendros florecen en primavera, desde el invierno de 1980. El golpe del 23F es anterior a esto. Aprovecha una coyuntura que es la dimisión sorpresiva de Suárez. Y entonces empieza uno a maquinar, empieza uno a cavilar. Y ven que hay una analogía que puede aplicarse aquí, que es en los pozos petrolíferos cuando hay un incendio, se apaga con dinamita, provocando una explosión. ¿Y si este golpe realmente fue algo coordinado por el CSIC para desfondar, digamos, las iniciativas golpistas que, si se dejaban ir un poco más adelante, cristalizaban en algo realmente exitoso? Hablábamos antes de cómo se sufrió un cambio del plan original y Tejero entra en el Congreso. ¿Por qué precisamente Tejero? Él era el guardia civil más reconocible de toda España. Había participado antes en una supuesta trama golpista con Sáenz de Ministrilla, la Operación Galaxia, en la cual una simple conversación en una cafetería entre un guardia civil y un militar acaba en detenciones y en meses de inhabilitación para ambos. Realmente, el CSIC fue capaz de interceptar una charla de cafetería y no fue capaz de detectar un intento de golpe de Estado en el cual había tanta gente implicada. ¿Pero en qué cabeza cabe? Resultaba muy representativo, además, que Tejero había escrito una serie de cartas al periódico El Imparcial y decía que era un soldado criado en el culto de la disciplina y el honor, el culto a la patria, etcétera, etcétera. Y, una vez más, insiste en cómo el terrorismo se estaba cargando lo que él creía. Tejero había estado destinado en Guipúzcoa, en Chevron, y le había tocado enterrar a más de uno. De hecho, llegó a sufrir sanciones por celebrar entierros de guardias civiles de modo distinto a como lo establecían las órdenes, cuando estaba en Barcelona, creo que era. Se trataba de gente que, siendo servidores del Estado, estaban hasta las mismísimas narices, no iban a aguantar más. Y parece ser que el papel del CSID fue reconducir la situación para que estallara prematuramente esa situación de descontento y así aprovecharlo para futuras políticas que serían muy convenientes para el lucro de los participantes en la transición.
Menudo rojo, compañeros, ¿no? Aquí, camaradas, por favor. Bien, dicho esto, creo que el mayor logro de toda la narrativa oficial es otra. Y lo explico. Al final la gente se queda con detalles y hace todos a través de las partes. Si nos fijamos, lo que ha quedado en el imaginario colectivo de todo el 23F es un señor con bigote que dice se siente en coño mientras dispara al aire, una especie de casi ópera bufa, o sea, un argumento de eso, de opereta o de zarzuela, un sainete ibérico, y al mismo tiempo se habla de eso, de la defensa de la democracia y de, bueno, pues eso, que los diputados están ahí, bueno, lo que tuvieron que sufrir y tal y cual. Lo que ha contado Simonov antes demuestra que de opereta nada, más bien un genio de las conspiraciones tramó todo eso y se aprovechó de las tendencias de cada uno de los jefes implicados. De unos se aprovechó la ambición, de otros el patriotismo. Supo exactamente qué tenía que hacer y qué podía esperar de cada uno. Y funcionó, funcionó exactamente. O sea que de ridículo y de astracanada ibérica, nada. Otra de las cosas es que si nos fijamos en las imágenes, cuando Tejero dispara al aire, claramente al aire, todos esos adalides de la democracia lo que hacen es tirarse al suelo. Excepto, si no recuerdo mal, hablo de memoria, el general Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. De hecho, Adolfo Suárez sale un poco a decirles que dejen en paz al general Gutiérrez Mellado, que sería muy progre y muy lo que quieras, pero, hombre, parece que no era ningún cobarde. Entonces, de todas las personas reunidas ese día en el Congreso, solo tres permanecieron en sus asientos, sabiendo qué era lo que tenían que hacer, mientras los demás oían, pero no veían nada desde el suelo. Otra de las cosas que hemos querido ver, pero que es imposible a la luz de los acontecimientos creer, es que fue un asunto netamente español. Supuestamente, aquí, bueno, nos lo guisamos, nos lo comimos, lo digerimos y al final lo cagamos. Y fue una cosa solo nuestra. ¿Es verdad?
Pues, a priori podría parecer que sí, una obra netamente española. Pero nada en la transición lo fue. Empezando porque la propia UCD fue fundada con dinero traído del Shah de Persia. Siguiendo porque el PSOE estaba fundado con dinero traído básicamente de Alemania a través del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, y parte también de Francia y parte de Italia. Favores que luego, con el tema de la reconversión industrial, que ya hablaremos, pues se cobraron con intereses. Y, por supuesto, el papel del amigo americano. Resulta, ya digo que son solo pruebas circunstanciales, no son ninguna prueba concluyente. Pero en la versión oficial del 23F hay un montón de muertes, hay un montón de cositas, de detallitos que empiezan a hacer que la maquinaria no funcione bien. Como pasa con el símil de los samuráis, ¿no? La muerte de los mil cortes. Resulta representativo que el enlace del CSID con los Estados Unidos huyera justo el día 24 de febrero. Era un guardia civil, el capitán de la Guardia Civil, Gil Sánchez Valiente, huye de España el 24 de febrero con un maletín, con una serie de documentos. Vuelve a España un par de años después, ya cuando ha pasado todo, se ha consumado la elección de Felipe González, etcétera, etcétera, y solamente es condenado por abandono del cargo. Pasaría en total unos pocos meses en prisión. Mientras tanto, otros se han tenido que chupar bastantes años de prisión por el tema del 23, del 23F, como el propio Tejero, del cual, pues, ya hemos hablado que se aprovecharon de su patriotismo y de su idea, digamos, un poco simplota. Se puede hacer muchas críticas a Tejero, pero desde luego no parece que sea el tipo de persona que forma parte de una conspiración con éxito. No es un tío con la doblez necesaria para cumplir. En cualquier caso, el papel del amigo americano es representativo de que el mismo día del golpe, cuando le comunican que está ocurriendo eso a la prensa, el secretario de Estado, el general Haig, dice: es un asunto interno de España y nosotros no tenemos ningún problema. Cuando se trata de ese tipo de cosas en un país en el cual Estados Unidos tiene bases como la de Rota, Morón, Torrejón, en aquella época también Zaragoza, es porque estamos seguros de que no va a haber ningún tipo de problema con las citadas bases. El tipo de situación, si no está controlado, por lo menos está vigilado de cerca por los servicios secretos de los Estados Unidos. Sigue siendo también representativo que no he podido confirmarlo por otras fuentes, solamente por una, pero me comunican que el día el 23F hablaron al personal de servicio en las bases americanas, especial en Torrejón y demás, que no llevaran a los niños al cole. No, es algo que no he podido contrastar, pero si fuera cierto, pues sería otro cuerpecito más, otra piedrecita en la máquina. No sé, resulta muy, muy curioso pensar en este tipo de cosas y cómo contradice la hipótesis oficial de que fueron cuatro locos exaltados nostálgicos del franquismo y a última hora apareció el rey y logró, pues, legitimar su cargo y mantener la democracia en un rumbo en el que ya estaba. Realmente hay un cambio de rumbo de la orientación de la política española, interior y exterior. Hay un antes y un después del 23.
Efectivamente, el 23F, además de ser una fecha convencional, es una fecha real que supone un antes y un después, por lo que se empieza a desarrollar a partir de ahí. UCD va sumergiéndose en la irrelevancia política tras ganar el PSOE las elecciones de 1982 y España empieza a andar un camino totalmente diferente al que hubiera llevado de forma más que probable si Adolfo Suárez o alguien de su partido hubiera continuado en el poder.
Ni cuchara siempre nada de heroína. No más jóvenes llorando, no chivina. Solamente oír tu nombre causa ruina.
A partir de ahí se empiezan a normalizar, a legitimar, a fomentar una serie de comportamientos y de actitudes, ante todo, y de objetivos que son totalmente incompatibles con lo que había sido la España, no de los últimos años antes de eso, sino de siempre hasta esa fecha. Empieza la obsesión europeísta, empieza la obsesión por convencer a la gente de que se ha estado perdiendo lo mejor que ha ido pasando en todo el planeta y que de no haber estado Franco vivo, pues Madrid hubiera podido ser el San Francisco del verano del amor, de los hippies. ¿Por qué no? ¡Qué maravilla! ¿No? También hay una serie de cambios de poder. Lo militar, lo policial, todo empieza a ser desvirtuado y criticado. Y los que estaban esperando a esta oportunidad de subvertir el orden eterno de los valores españoles, pues aprovechen su oportunidad. Tenemos aquí a Marco Aurelio, que ha investigado bastante todo este asunto. ¿Qué cambios se dan en la sociedad española en niveles que no se suelen preguntar por ahí? Por ejemplo, es muy habitual decir que, bueno, pues al final se entró en la OTAN, ¿no? Al final se entró en la Unión Europea y los cambios económicos y tal y cual, pero hay muchos más cambios a pie de calle, ¿verdad? O sea, es a eso a lo que quiero ir ahora. Vamos a hablar de lo que no se suele hablar nunca. ¿Cómo cambia la sociedad española a partir de ese momento?
Bueno, la verdad es que el golpe del 23F fue además un intento de golpe de Estado. Fue además, se puede decir que un inicio de una subversión cultural de un nivel que no se había visto hasta entonces. Estamos hablando de que a partir de esta fecha se puede decir que no solamente se rompe con el orden anterior a nivel político, geopolítico, se rompe también con el orden a nivel social y cultural. Es decir, en este momento empiezan a aparecer fenómenos que en España eran desconocidos hasta entonces, como la cuestión de la heroína. La heroína fue una droga que comenzó a aparecer, especialmente a principios de los años 80, una droga que era prácticamente desconocida hasta entonces, y de repente comienza a aparecer por todas partes, muy especialmente en los barrios obreros. Empieza a aparecer de una forma que mucha gente puede pensar que es espontánea, que es gracias a algún fenómeno que venga del momento, pero en realidad es algo que estuvo más, vino desde esferas más altas. Estamos hablando de la operativa para traer toda esa inundar de droga literalmente los barrios. No es algo que pueda haber salido de la nada. Es algo que tenía un propósito bastante claro, que era cargarse a la juventud más, que podía dar más problemas, crear un tipo de normalización de la droga para luego introducir otras tiempo más tarde. Y aquí tuvo un papel muy, muy claro los clanes de esa etnia que no se puede mencionar en Foro Coches. De repente estos clanes que...
¿Te refieres a los gitanos?
Efectivamente, efectivamente.
Bien.
Por si no había quedado claro. Bueno, pues estos clanes que durante la época del franquismo y anteriormente también habían tenido un papel muy, muy minoritario en estas cosas, es decir, se dedicaban al nomadismo, a la venta de chatarra, a lo mejor también al robo y demás, pero no tenían una operativa dedicada a esto. Y desde entonces comienzan a dedicarse al tráfico de droga, de heroína a gran escala, comienzan a tener una influencia en la sociedad más fuerte de la que tenían a partir de la música, pero sobre todo el tema de la droga, que fue lo que más dinero les dio. Y se puede decir que se usó a los gitanos desde arriba para introducir todo esto en los barrios obreros. Y es un tema del cual nadie va a la raíz del asunto. Nadie quiere decir de dónde viene esto, nadie quiere nombrar a los responsables de esta cuestión. Es un tema muy políticamente incorrecto, pero es innegable que tuvieron una gran influencia. Luego, ¿qué más cosas podemos hablar también?
Antes de que acabes con el tema de la droga, a lo mejor los oyentes no lo saben. La heroína se produce en no demasiados sitios. Tailandia sería uno de ellos, Afganistán otro, y todo esto pasa por Turquía. ¿Cierto?
Así es decir...
Y ambos países han estado, sobre todo Tailandia, controlados por los Estados Unidos de América. Especialmente famoso es el caso de Tailandia, el llamado Triángulo de Oro, en realidad Tailandia, algo de Birmania, etcétera, que Estados Unidos quiso mantener bajo control a toda costa en la época de la guerra de Vietnam. Pasase lo que pasase en Vietnam o en Camboya o en Laos o donde fuera, lo que era la producción de heroína no se podía tocar. Y luego tenemos, pues lo que decíamos, Europa entra por Turquía, French Connection, y se acaba distribuyendo finalmente en las calles por nuestros alegres palmeros y tocadores de guitarra y repartidoras de ramitas de romero de la suerte.
Así es, la ruta de la heroína coincide prácticamente en su totalidad en países en los que la OTAN tiene una presencia muy importante, y más especialmente desde la independencia de Kosovo, que se ha convertido en un narcoestado desde su independencia. Tenemos que es un punto de el principal punto de entrada de droga a Europa, ha sido este. Y si en un país en el que tiene Estados Unidos la base militar más grande, pues resulta increíble que no tenga nada que ver con eso. Que ¿cómo puede ser que el país más, uno de los países en los que tiene más influencia, sea un centro de todo esto, de tráfico de drogas y de otras cuestiones?
Cambia extraordinariamente en esa época en un montón de actitudes sociales, ¿no? Esa es la época de la movida, de Almodóvar, de bueno, empezar a legitimar ciertas cosas, como hemos dicho antes, a fomentarse incluso institucionalmente, ¿verdad?
Así es, normalmente se piensa que el hecho de que comenzase todo esto era algo que ocurrió espontáneamente, como por influencia del resto del mundo, que España estaba muy aislada del resto. Bueno, primero, el aislamiento de España no es real. Es decir, España desde los años 60 tenía mucho contacto con turismo extranjero, la gente viajaba a Francia, no era Corea del Norte. Estas cosas ya se empezaban a ver en los años 60, pero en los años 80 tenemos con que todo esto es promovido agresivamente por las autoridades. Es decir, la movida madrileña no se puede entender sin el apoyo que tuvo del ayuntamiento. Tenemos que el alcalde de Madrid de esta época, Tierno Galván, directamente hablaba, hay un vídeo muy famoso que se puede encontrar en YouTube, diciendo abiertamente que quien no esté colocado, que se coloque en un concierto de no recuerdo quién era. Bueno, hasta ese punto se llegó de fomentar el consumo de drogas bastante duras desde las instituciones. Todo esto se promovió abiertamente. Empezaron a llegar cosas que hasta entonces eran impensables y de una forma además muy rápida y agresiva. Hubo un cambio a nivel de mentalidad en todo esto que tiene su eco hasta nuestros días, pero el inicio fue en esa época. Se puede hablar de que España tuvo un cambio radical, es decir, de la España anterior, de lo que era, en muy pocos años se alteró radicalmente en este sentido. Si antes existía un sentimiento más de apego al lugar, pues a partir de esta época se empieza desacreditar todo eso, se empieza a ver como a relacionar el hecho de sentirse español o de sentirse en un territorio como franquista. Se empieza a relacionar cualquier cosa que en realidad no era franquista, sino española tradicional, se empieza a relacionar como algo carca, como algo que hay que superar. Es el cambio, yo diría que es el cambio más radical de toda la historia de España en esta época. Es aquí cuando se da el golpe más fuerte también, como resultado de la pérdida del apego al lugar, del sentimiento de patriotismo, pues empiezan a fomentar los separatismos de una forma muy, muy agresiva, incluso en zonas en las que no había existido hasta entonces o era algo muy minoritario. Empieza a haber más separatismo, empieza a haber más cuestiones de este tipo que relacionadas con un acomplejamiento. También se podría hablar, como resultado del 23F, lo que es la condena al ejército a la irrelevancia. Es decir, a partir de entonces el ejército, de un proceso que venía anteriormente, se empieza a descabezar, se descabeza en su totalidad. Todos los elementos más, por decirlo así, soberanistas, más partidarios de que España tuviese una posición en el mundo independiente, pues desaparecen y pasan a el ejército pasa a convertirse en un ente sin ningún tipo de independencia, que depende primero, el gobierno de turno se convierte más en una herramienta política que otra cosa, y especialmente se convierte en una marioneta de los intereses de la OTAN. Es decir, es a partir de esta época cuando el ejército pierde toda la relevancia y pasa a convertirse en un ente ajeno, vilipendiado por la población, ridiculizado, y además que no pinta ya realmente nada, depende solo de otros intereses.
Una de las cosas por las que la movida se ha promocionado más agresivamente y se dedican a hacer revivals y a reivindicarla una y otra vez como Madrid, capital de la alegría y tal, como si en realidad no hubiera sido simplemente que cuatro yonkis y maricones se dedicaron a juntarse y a hacer canciones que, aquí viene lo interesante, no interesaban ni oía nadie. El Partido Socialista Obrero Español, desde el Ayuntamiento y desde la Moncloa, eligieron, por ejemplo, a Almodóvar como embajador del cine español. Por ejemplo, todas estas películas que hay del tardofranquismo de Paco Martínez Soria o de lo que llamaban despectivamente el landismo. Esas películas en las que Alfredo de Landa pasaba al lado de una sueca en la playa y metía barriga y decía moza y tal. Bueno, pues esas películas no tenían pretensiones. Te pueden hacer gracia o no te pueden gustar, pero no pretendían ser más de lo que eran. Sin embargo, a partir de la llegada del PSOE a las instituciones, pues empezamos a ver como un montón de artistillas de un cuarto de pelo, porque no llega ni a medio, sí que tienen todas estas pretensiones. Y ver hoy en día el primer cine de Almodóvar es extraordinariamente ridículo e insufrible. El último también, pero bueno, se nota que tiene más presupuesto. O sea que por lo menos los maricones le salen un poquito más caros que antes. Yo he hablado con gente que vivió aquella época y dicen que todo el tema de la movida eran cuatro grupos y cuatro acabados de la vida que se iban a ver unos a otros a los conciertos. La masa estaba llenando estadios de gente como probablemente lo más mainstream sería Miguel Ríos, pero sobre todo de grupos de heavy metal o de rock de los arrabales urbanos, esos que se inundaban de heroína. Leño. Hoy en día a lo mejor Leño no suena como algo muy conocido. El Leño era el grupo de Rosendo. Rosendo sí que es alguien bastante más conocido. Un tipo que mismamente ha dicho en 2015 que el Ayuntamiento de Madrid se podría ahorrar ponerle una estatua o un busto porque el dinero hay que usarlo para otras cosas. O sea, es un tipo de izquierda, pero parece ser que no es de esa izquierda que gusta a Podemos o al PSOE en su momento. Todos esos grupos, toda esa realidad suburbana de extrarradio, de heavy, de muñequera de cuero con tachuelas de acero y de peleas y de litronas y de tal, llegó a ser muy incómoda para el Partido Socialista, tanto que después de la maniobra que se hizo para darle las concesiones de los 40 principales al Grupo Prisa, es decir, a Jesús de Polanco, se prohibió totalmente toda la radiodifusión a este tipo de gente. ¿Qué pasa? Pues que Barón Rojo escribían canciones sobre aumentos de impuestos, sobre cómo los políticos querían adueñarse de lo que eran sentimientos reales de la gente. Leño lo mismo. Leño tiene una canción de 1982 que se llama Qué desilusión, que probablemente sería lo que sentimentalmente resume todo el espíritu de la transición. Además de estos legítimos gritos de angustia urbanos en canciones de tipos semialfabetizados, pero con muchos cojones para salir adelante, la España de esa época cambia económicamente una barbaridad. Si se elige el hedonismo y las tonterías como nueva industria española es porque la anterior industria española ya no vale. Empieza una época de campañas sin fin en contra de la energía nuclear, de las industrias contaminantes. Y sobre todo, quien más va a sufrir esto va a ser la España industrial y especialmente el norte peninsular.
Solo fábrica oscura y fría. La banquita está parada, triste, desprende ruina. El despacho bajo el lomo, dice: hijo mío, no hay trabajo. No hay pedidos, tengo que cerrar. Dados ocultos, me vienen a embargar mañana. Es el fin todo acabado. Os miráis con espanto. La máquina callada, los puños apretados, pisando.
Apasionante tema el que tenemos entre manos cuando hablamos de lo que pasó con la industria española a partir de esos años. Como decía antes, algunos de los indicios de que iba a haber una reconversión industrial bastante fuerte ya se vieron desde el gobierno de la UCD, pero lo importante vendría a partir del gobierno del PSOE, que no olvidemos, y lo digo una vez más, que la victoria de Felipe González en el 82 por ese margen tan aplastante, yo creo que en gran medida se debe a las consecuencias del golpe de Estado o de lo que fuera el 23F. No hubiera ganado con esa rotundidad del PSOE, estoy convencido. Aunque yo no viví la época, a veces la perspectiva de las cosas es hasta mejor para entender lo que pasó. Quiero contar una anécdota curiosa. Y es que yo tengo contactos familiares muy cercanos, cuando digo muy cercanos, son muy cercanos, al Partido Socialista, a las altas esferas del Partido Socialista. No de ahora, sino de estos años de los que estamos hablando. Hay una reunión en Asturias, hacia el año 1981... a finales del 81, debía ser, en la cual está reunida la plana mayor de la Federación Socialista Asturiana y Felipe González con Alfonso Guerra, acompañando a Fernando Silva, sería después presidente del Principado, pero en aquel momento era una figura desconocida y de hecho se la estaban presentando los miembros de la Federación Socialista Asturiana a Felipe González y Alfonso Guerra en ese restaurante. Bueno, yo sé lo que pasó en esa reunión bien porque tengo testimonio de primera mano, porque, como digo, tengo conexión familiar muy, muy cercana. Y lo que me contó esta persona es que estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mejor candidato para presentar las siguientes elecciones autonómicas y estaban barajando entre varios candidatos, entre otros el que estaba presente, como decía, este tal Silva. Y en un momento de la reunión, este señor pues se levantó de la mesa y empezó a decir con un aire muy, de una manera muy vehemente, con mucho ánimo: lo que pasa en Asturias no es literal, pero más o menos. Lo que pasa en Asturias es que nos tenemos que deshacer de toda esta industria y de todas estas fábricas y convertirnos en un parque natural para que nos vengan a visitar. Y entonces Alfonso Guerra se levanta justo inmediatamente y aplaude y dice: este hombre es el que tenemos que poner al frente de los socialistas en Asturias. Es una anécdota que creo que puede resumir bien el espíritu De aquel PSOE y las intenciones que tenían para con el sector asturiano. Hablo de Asturias, primero, porque es mi región, segundo, porque es el ejemplo, casi el paradigma de lo que ocurrió con la reconversión industrial. Es la zona cero de la reconversión industrial, Asturias. A mediados de los años 70 había 50.000 trabajadores en la mina, a cargo de la empresa Hulleras del Norte, Sociedad Anónima, UNOSA, 50.000 trabajando no solo en la mina, sino en servicios auxiliares y demás. A los que se sumaban unos 80.000 trabajando en Ensidesa, en las acerías principalmente de Avilés y de Gijón. Dos empresas, por lo tanto, que tenían, no sé si la mitad casi de la mano de obra que había en Asturias en ese momento, o cerca de la mitad. Bueno, que se trataba de una industria anquilosada y despilfarradora es totalmente cierto. Y que vivía en gran medida de apoyo estatal. Bueno, de hecho, Ensidesa era una empresa estatal. Pero que la alternativa a eso era dejarnos sin una sola fábrica, convertir esto en una especie de parque de vecinos, con terrazas y, perdón por la expresión, con casas de putas, porque es verdad, porque somos una de las regiones con más lupanares de toda España. Asturias está llena. ¿Era inevitable? Yo tengo mis dudas de que fuera inevitable, sobre todo porque hay otros muchos sitios en Europa y en el mundo donde se pasó de un modelo industrial a otro, una transición más o menos difícil, más o menos complicada, pero que, bueno, pues que a día de hoy pues hay cierta industria, no tanto como antes, pero la hay. Ahora mismo en Asturias y en general en el norte de España y en general en España, con excepción de unos pocos ejes de importancia, es uno de los países donde la industria tiene menor peso. Aunque, ojo, porque la estadística oficial dice que un 24% del Producto Interior Bruto lo produce el sector secundario, lo que sería la industria. Esto es falso, porque en la contabilidad nacional, cuando se dan los datos al extranjero, se incluye a la construcción como parte de ese 24%. Y la construcción no tiene nada que ver, porque ya sabemos que la construcción, y lo sabemos perfectamente por lo que pasó en la burbuja inmobiliaria, fue pan para hoy y hambre para mañana. Si quitamos el peso de la construcción, nos sale que la industria nacional es de las que menos peso tiene en su economía a nivel europeo. Claro, tenemos mucho turismo, muy bien, mucha gente que nos visita, etcétera, etcétera, lo que queráis, pero no se puede comparar la calidad de empleo que da el sector industrial, más o menos empleos fijos y estables, con lo que da el turismo, que no deja de ser trabajo de temporada en su inmensa mayoría. Así que yo creo que esto es una causa más de la decadencia de los barrios obreros, y quizá la epidemia de heroína se pueda ver en parte relacionada de cómo a partir de ese momento muchos obreros que hasta entonces tenían asegurado un sustento para prácticamente toda su vida, de un momento para otro pues se vieron parados en la calle o se vieron con las condiciones laborales mermadas hasta niveles que no se podrían haber imaginado. Es verdad que gran parte de este proceso se debe a la globalización, se debe a que, bueno, muchas industrias, como por ejemplo la naval, pues no podía competir con competidores extranjeros, especialmente los coreanos. Pero que el desenlace sea, a día de hoy, regiones como Asturias, vuelvo al caso de Asturias, insisto, porque es muy indicativo, regiones como Asturias, donde a día de hoy hay un cotizante, es decir, un trabajador que cotiza a la Seguridad Social, por cada persona que no cotiza, donde hay el mayor número de gente jubilada o prejubilada de Europa, y cómo se dieron prejubilaciones de 3.000, de 4.000 euros a gente por hacer nada durante 20, 30 años, todo ese tipo, todas esas cosas a día de hoy son una losa que desde luego nos hace que el futuro sea muy complicado en zonas no solo como Asturias, sino pues otras que vivieron lo mismo, ¿no? Pues en gran medida Cantabria también, León, en general el noroeste peninsular y luego también otras muchas. Por ejemplo, la zona de Valencia, que aunque tiene más turismo y tiene un sector de servicios y tal, pues también sufrió muchísimo. De esto sabe mucho nuestro compañero Marco Aurelio, como la industria valenciana, que era una de las más potentes de la península, pues a día de hoy, pues están prácticamente, bueno, a día de hoy, tiene su importancia, pero a años luz de lo que fue. Y también la incipiente industrialización del sur, de la zona de Huelva, por ejemplo, pues que proyectos que en su día pues prometían y que hoy en día pues que no son más que restos de zonas fantasmas en muchos casos. Y es muy triste comprobar cómo España podría tener un potencial muchísimo mayor. Sin embargo, y también a nivel energético, que mencionaba antes Da Grapla, cómo se empezó a hacer una campaña en contra de las nucleares, día sí, día también, las nucleares, cuando tenemos que, a día de hoy, el único accidente grave que hubo en Europa fue el de Chernóbil, pero porque la estación de Chernóbil, bueno, aquello no estaba, las normas de seguridad estaban desactualizadas, no sé, 30 años, y porque estaban bajo un régimen comunista. Pero hasta el día de hoy, ninguna estación central de las decenas y decenas, no sé si llegan cientos, pero de las decenas por lo menos que hay en Europa, ninguna dio problemas graves hasta el momento. Y ya llevamos con la energía nuclear, pues no sé si 30 y pico, 40 años o más. Por ejemplo, Francia es el país con más nucleares de Europa. Y que yo sepa, Francia, pues no muere gente de cáncer más de media que en otros países de Europa, ni pasan cosas como lo de Chernóbil, que yo sepa. Es curioso que la industria más contaminante, es curioso que la energía nuclear no es contaminante, lo contaminante son los residuos, pero que tanto meterse con las nucleares y sin embargo durante estas décadas en zonas como, por ejemplo, como en Asturias, vuelvo a Asturias, la industria contaminante, ha hecho que sea una de las regiones más contaminadas de Europa. Y, por ejemplo, allí donde hay poblaciones cerca de industria siderúrgica, los casos de cáncer son mayores de media que en otras zonas. Pero sobre eso se dice mucho menos que sobre las nucleares, curiosamente. Esta dependencia energética pues hace que pasen cosas como que el precio de la luz se dispara el mes pasado, a niveles que casi nunca se habían visto. Es una de las consecuencias. Y también, pues, es de las cosas que permite que los amigos de los políticos de las eléctricas se lo lleven bien calentito todos los años. Y luego los amigos de las eléctricas, pues claro, corresponden enchufando a sus amigos políticos en las famosas puertas giratorias. De aquellos polvos, estos lodos, o lo que mal empieza, mal acaba, podríamos decir. La época de la transición, que es un periodo que la historiografía nos presenta como maravilloso, cómo se abrieron las mentes a la modernidad, al progreso, a la democracia, a la libertad. Palabras y palabras que nos hablan de una España que por fin conocía lo que era el mundo moderno. Oh, claro que sí, claro que sí. Pero nosotros hoy, aunque sea de manera muy resumida, hemos desgranado aquellos aspectos de la transición que la versión oficial nos contó y nos dejó tantas dudas. Y si los oyentes de hoy nos escucharon con atención, que espero que lo hayan hecho, podría ser un comienzo para que empiecen a investigar por su cuenta, leyendo libros, buscando en páginas determinadas de internet, sobre todas esas versiones oficiales, sus lagunas, sus fallas, y sobre todo, para que les quede claro, para que sean conscientes de que estamos gobernados por una élite cuyo fin está muy lejos de ser el bien de los españoles. Lo comprobamos miles de veces y lo seguimos comprobando hoy en día, como las élites que nos gobiernan, sean quienes sean, sean los que están en la política o sean quienes están en la sombra, están decididos a hacer lo que sea para mantenerse, aunque sea a costa de nuestro futuro, incluso de nuestras vidas. Mucho ojo, porque son capaces de cualquier cosa. Muchas gracias.